Radio Martí, siempre contigo.
Profesor Pedro Albert se declara en desobediencia en prisión de La Habana. Acusa la ONU a Nicolás Maduro de alimentar un clima de miedo en Venezuela. En Nicaragua, el régimen de Ortega cancela a otras 15 ONGs. Y afirma Estados Unidos que no participa en ningún aspecto de la incursión de Ucrania en Rusia.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomino. El profesor cubano Pedro Albert se planta en desobediencia en rechazo a su confinamiento en la prisión 1580 en el municipio de San Miguel del Padrón, en La Habana. Ivette Pacheco presenta la noticia.
El profesor preso político Pedro Albert Sánchez se declaró este lunes en desobediencia en la prisión 1580 en San Miguel del Padrón, La Habana, según dijo a través de una llamada telefónica cuyo audio fue enviado a Martí Noticias por Ana Elvis Amaya Leiva, su esposa.
Bueno, mira, se acabó mi ciclo de obediencia aquí en la prisión. Ya estoy vestido, estoy ya y se acabó todo esto.
¿Qué pasó?
¿Qué pasó? Que no, que yo soy secuestrado en la ciudad del Estado, que yo no soy preso. Así que no tengo por qué estar dentro de ese uniforme, no tengo por qué estarle rindiendo cuenta a nadie, ni nada de eso. No me pelo, no me afeito, no recuento, no uniforme, no inspección. Y si me se pone mal mi salud en la celda, huelga de hambre, acabarme de morir. Es como dirigir el pelotón de fusilamiento. Recuerden que no recojan el cadáver, por favor. Te amo.
Albert Sánchez, de 67 años, es paciente de cáncer de próstata. Su familia espera respuesta a una petición de licencia extrapenal por su condición de salud, que fue entregada el 6 de mayo. Pedro Albert fue arrestado en noviembre de 2023, cuando intentaba entregar una carta dirigida a Eamon Gilmore, alto representante para los derechos humanos de la Unión Europea, quien se encontraba en ese momento de visita en La Habana. El profesor y activista de derechos humanos fue devuelto a prisión en diciembre del pasado año, luego de que el Tribunal de Ejecución de La Habana revocara su sanción de libertad limitada, que le permitía cumplir fuera de un centro penitenciario su condena de 5 años de privación de libertad por los cargos de desórdenes públicos y desacato debido a su participación en La Habana en las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba en julio de 2021. A inicios del mes de julio, la ONG Amnistía Internacional nombró preso de conciencia al profesor jubilado y prisionero político Pedro Albert Sánchez, al tiempo que remitió una carta al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel en la que lo instó a que lo ponga en libertad de forma inmediata e incondicional. En conversación con Martí Noticias este martes, Ana Elvis Amaya manifestó su preocupación por la decisión que ha tomado su esposo, el preso político Pedro Albert Sánchez, de no obedecer las normas penitenciarias.
Estoy preocupada porque no sé qué le hicieron los represores, lo que lo tienen allí secuestrado, no sé lo que le han hecho, no tengo ni la menor idea, porque Pedro estaba muy bien el día de la visita. La situación de Pedro en este momento me preocupa porque no sé lo que le hicieron, no tengo ni la menor idea de lo que le han hecho.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
El rapero preso político Michael Elosorbo ha presentado síntomas febriles y dolores de cabeza en la prisión 5 y medio en Pinar del Río, según comunicó a Radio Martí desde La Habana su esposa Viviani Peña.
Michael está en estos días ha estado enfermo con el virus o con dengue, todavía es imposible saber de ahí adentro. Pero bueno, ha estado con fiebres y dolores de cabeza y eso. Y lo otro es que el día 20 tenemos visita, el día 20 es su cumpleaños, cumple 41 años. O sea que todo esté tranquilo, que es algo fuera de lo normal, ¿sabes? No es normal que todo esté tan tranquilo.
El músico y activista, ganador de 2 premios Latin Grammy por el tema Patria y Vida, fue condenado en el año 2022 a 9 años de cárcel por delitos de desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones Héroes y Mártires. 6 documentos extraídos de unidades militares a finales de los años 60 en Cuba revelan cómo el gobierno de Fidel Castro instituyó una política oficial en los campos de trabajo forzado para homosexuales, disidentes y religiosos, llamándolas Unidades Militares de Apoyo a la Producción UMAP. Mantenidos en secreto durante décadas, los textos fueron revelados este lunes por el periodista cubano en el exilio, José Raúl Gallego, quien publicó en Facebook un enlace a los documentos. Gallego afirmó que los textos se los entregó una fuente que pidió su publicación y solo puso 2 condiciones: anonimato y acceso abierto. El periodista dijo que su contenido corrobora parte de lo narrado por las víctimas de la UMAP, ya que el horror y los atropellos fueron mucho más allá de lo que aparece en estos textos y confirma el carácter homofóbico, discriminatorio y violatorio constituido en política oficial. Siguiendo con noticias de Cuba, la crisis alimentaria de la población no se resuelve con la visita de un miembro del Buró Político a Organopónicos en La Habana, aseguraron capitalinos a Radio Martí. Tomás Cardoso con la información.
Un recorrido realizado por el miembro del Buró Político Roberto Morales Ojeda por sitios de interés en La Habana para constatar el avance en temas prioritarios como la producción de alimentos, el reimpulso de la economía y la atención de problemas sociales. El funcionario visitó un campamento en el cerro donde se producen hortalizas, viandas y condimentos, además de un huerto en los terrenos del hospital psiquiátrico de la capital, donde hay plantaciones de plátanos, limón, calabaza, melón y otros, informó el diario oficial Granma. Al respecto, capitalinos concluyeron que el recorrido del funcionario es pura propaganda y nada tiene que ver con la realidad que enfrentan los habaneros diariamente. Nada resolverá esta visita, dijo desde la lisa el cuentapropista Vladimir Ríos Cruz.
Esto no es para resolver ningún problema. Esto no es para que llegue el pepino a la mesa de ningún cubano, ni aunque sea una lasquita por persona. No es para eso. Eso es para hacer una noticia y venderla en la televisión. La propaganda unido a la represión es el brazo derecho de la dictadura.
Desde Marianao, Enrique Díaz señaló que hay mucho desabastecimiento de alimentos en la capital y la empresa estatal nada soluciona.
En la capital hay hambre, no hay arroz. A cierto tiempo el gobierno se da la tarea de sacar estas imágenes montadas, por supuesto, para calmar un poco los ánimos. Es verdad que existen estos pequeños organopónicos situados en algunos lugares estratégicos, pero que no dan abasto enteramente. Esto es una burla, simplemente una burla. Cuando hablamos de todo lo que está pasando, es lo mismo. Cuba no cambia, es el mismo afiche, los mismos problemas que no cambian.
Y Desarrollo Naranjo, el periodista independiente Vladimir Turró concluyó.
En el caso de mi municipio, la situación es bastante crítica. La mayoría de los productos que estamos consumiendo son adquiridos en las MIPIMES con costos extremadamente altos. Y en el caso de las viandas, desde que el régimen hace apenas unos días emprendió una cacería de brujas, tanto con las MIPIMES como con los vendedores de viandas, por este tope de precios han empezado a escasear productos como la malanga, el boniato, entre otros. La realidad cubana no se asemeja ni remotamente a lo que estos funcionarios quieren mostrar. Todo está bien lejos de la realidad. La realidad es que estamos pasando muchísima necesidad, muchísima hambre. Están pasando los cubanos de a pie. Solamente en el noticiero es donde se ven las mejorías y donde supuestamente vamos a salir hacia adelante.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba advirtió que el aumento de las temperaturas a lo largo de la frontera suroeste durante el verano hace que la peligrosa travesía para cruzar ilegalmente a Estados Unidos sea aún más traicionera. No pongan en peligro sus vidas embarcándose en el peligroso viaje hacia Estados Unidos, declaró la sede diplomática en sus redes sociales. Tres y 9 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. Estados Unidos no participó en ningún aspecto de la planificación o preparación de la incursión militar de Ucrania en Rusia, dijo hoy el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel. Michelle Sagué informa.
El vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, reiteró que Estados Unidos no participó en ningún aspecto de la planificación o preparación de la operación de Ucrania en la región de Kursk. Él dice que dejará que los militares ucranianos hablen de sus propias operaciones, pero que el papel de Estados Unidos y en lo que se centra es en apoyar a Ucrania para que pueda defenderse. Ucrania sorprendió a Moscú al enviar miles de soldados a la región occidental rusa de Kursk la semana pasada, en una operación sorpresa que, según Kiev, ha permitido a sus fuerzas hacerse con 1,000 kilómetros cuadrados de terreno. Este martes, Ucrania dijo que su mayor asalto transfronterizo de la guerra hasta la fecha evitaría que Rusia envíe más tropas a luchar en su región oriental de Donetsk y perturbaría la logística militar, y agregó que Kiev no tiene ningún interés en ocupar territorio ruso. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano Donald Trump utilizó el lunes la red social X para impulsar su campaña electoral con una conversación en directo con el magnate Elon Musk. La transmisión comenzó con retraso debido a que Musk calificó de ciberataque masivo. Los detalles en este reporte de la AFP.
La difusión en la red social X de una conversación en vivo entre Elon Musk y Donald Trump se vio retrasada por un ciberataque. Así lo denunció el lunes el magnate, dueño de la plataforma, quien afirmó que se trató de un ataque masivo del tipo DDoS, en referencia a un asalto cibernético conocido como denegación de servicio, diseñado para exceder las capacidades de los servidores de la compañía y provocar un apagón del sitio. La charla estaba programada para las 20 hora local de la costa este de Estados Unidos. El intercambio pudo comenzar finalmente media hora después, y al cabo de unos 20 minutos, el chat contaba con más de 1,000,000 de participantes. Trump fue expulsado de Twitter después de que una turba de sus partidarios asaltara el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, pero Musk lo reincorporó cuando compró y rebautizó la plataforma al año siguiente. Hasta ahora, el expresidente no había tomado el control de su antiguo canal de comunicación favorito y seguía utilizando su propia plataforma Truth Social para sus publicaciones diarias. Pero el republicano busca relanzar su campaña, luego de que la demócrata Kamala Harris entrara en la carrera tras la retirada del presidente Joe Biden. Musk, que ha dicho que antes votaba a los demócratas, ha apoyado a Trump desde que un hombre armado intentó asesinar al expresidente en un mitin el mes pasado. Considerado por la revista Forbes como la persona más rica del mundo, Musk ha emergido como una voz importante en la política estadounidense, pero se le acusa de convertir X en un megáfono para las teorías conspirativas de la derecha.
La Oficina Federal de Investigaciones y Agencias de Inteligencia de Estados Unidos están alerta ante posibles ataques cibernéticos de gobiernos extranjeros, particularmente de Irán. Con los detalles, Yoconda Tapia.
La interferencia extranjera en las elecciones de noviembre de 2024 en Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales temas de preocupación y seguimiento de autoridades estadounidenses, y es por ello que el FBI está investigando las alegaciones de la campaña presidencial de Donald Trump sobre un pirateo cibernético a sus comunicaciones internas, responsabilizando al gobierno iraní. El FBI también está investigando un presunto ataque informático dirigido a asesores de la campaña del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, según información del Washington Post divulgada el lunes. El FBI comenzó la investigación en junio, cuando Biden todavía era candidato a la presidencia, sospechando que Irán estaba detrás de los intentos de robar datos de dos campañas presidenciales estadounidenses, según advirtió el periódico, citando fuentes propias. El tema fue abordado por los periodistas en la conferencia diaria de prensa en el Departamento de Estado, y su portavoz, Vedant Patel.
Hemos expresado nuestra preocupación por el hecho de que actores cibernéticos iraníes han intentado influir en las elecciones de todo el mundo, incluidas las que se celebran en Estados Unidos. Estos últimos intentos de interferir en las elecciones estadounidenses no son nada nuevo para el régimen iraní, que, desde nuestro punto de vista, ha socavado las democracias o ha intentado hacerlo durante muchos años.
El expresidente Donald Trump denunció el hecho durante el fin de semana, destacando que Microsoft había informado a su campaña de que Irán había pirateado uno de sus sitios web. Por su parte, la campaña del aspirante presidencial demócrata Kamala Harris no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Son las 3 y 15 minutos de la tarde. Pasamos ahora a noticias de América Latina. La ONU denuncia el clima de miedo en Venezuela. La AFP con este informe.
La ONU acusó el martes al gobierno de Nicolás Maduro de alimentar un clima de miedo en Venezuela. En un comunicado leído por su portavoz, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, se mostró preocupado por las detenciones arbitrarias y el uso desproporcionado de la fuerza.
Es especialmente preocupante que tantas personas estén siendo detenidas, acusadas o imputadas de incitación al odio o bajo la legislación antiterrorista. El derecho penal nunca debe utilizarse para limitar indebidamente los derechos a la libertad de expresión, reunión pacífica y asociación. En base a datos oficiales, más de 2.400 personas fueron detenidas desde el 29 de julio.
Esta advertencia tiene lugar al día siguiente de que Maduro reclamara a los poderes del Estado actuar con mano de hierro tras las protestas que estallaron en el país por su cuestionada reelección. El mandatario chavista fue proclamado para un tercer mandato de 6 años en las elecciones del 28 de julio, pero la oposición denuncia un fraude masivo. Las manifestaciones han dejado una 20 de muertos y cerca de 200 heridos. El alto comisionado de la ONU ya no tiene personal en Venezuela, desde que Caracas le pidió en febrero que suspendiera sus actividades por haber denunciado el arresto de una activista de derechos humanos.
Pasamos a Venezuela, donde el gobierno, que la semana pasada ordenó bloquear la plataforma X, continúa criminalizando las redes sociales. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
El bloqueo de páginas y plataformas digitales como X antes Twitter tiene impacto negativo para los venezolanos en cuanto al acceso a información en un contexto de censura y opacidad, coinciden activistas. Luis Serrano, defensor de derechos fundamentales y coordinador de la organización Redes Ayuda, expone que a diferencia de otras redes sociales, la difusión de la información a través de X es más inmediata y por lo tanto al consumo de la noticia. En ese sentido se refiere a las consecuencias para los venezolanos.
Representa también una forma de aislar mucho más al venezolano en cuanto a cómo recibe información y le quita espacios al venezolano, tanto de libertad de expresión como de organización. O sea, muchas personas o muchas organizaciones promueven sus actividades a través de Twitter.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo la semana pasada haber firmado una propuesta del organismo que regula las telecomunicaciones en el país para sacar la red social X durante 10 días de circulación de Venezuela para que presenten sus recaudos, a los cuales no hizo referencia. Pero activistas consideran que el bloqueo se extenderá más de ese periodo. Además, instó a sus simpatizantes a desinstalar WhatsApp, una plataforma de mensajería instantánea utilizada por más del 79% de los venezolanos, según encuestadoras. El fin de semana, la organización B Sin Filtro reportó que las páginas de Binance y Mercado Libre fueron bloqueadas a través del estatal CanTV, el mayor proveedor de Internet del país, pero hay acceso a través de otros proveedores. La semana pasada, el presidente de la Comisión Permanente de Poder Popular y Comunicación de la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista Juan Carlos Alemán, propuso regular las redes sociales a través de una ley de medios electrónicos en la que aseguró se encuentran avanzando. Según una nota de prensa del Parlamento, uno de los objetivos es establecer que las corporaciones de las redes sociales tengan una oficina en el territorio nacional para contactar a la compañía en caso de que se violenten las leyes en el país y hacerle consultas al respecto. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El gobierno de Daniel Ortega canceló el lunes otras 15 ONGs nicaragüenses, la mitad de ellas religiosas, como parte de la campaña represiva que comenzó tras las protestas del 2018 contra su régimen. El Ministerio del Interior cerró 6 organizaciones independientes por incumplimiento de sus obligaciones al no reportar los estados financieros detallados por periodos entre 2 y 13 años y las otras 9 por disolución voluntaria, según el diario oficial La Gaceta. La medida tiene lugar días después de la expulsión de Nicaragua de 7 sacerdotes católicos que habían sido detenidos en las últimas semanas. Los curas fueron enviados al Vaticano, donde se encuentran otros religiosos desterrados, como el obispo Rolando Álvarez, símbolo de la represión del régimen de Ortega contra las voces disidentes. y Estados Unidos devolverá a Honduras activos decomisados en casos de corrupción luego de un acuerdo firmado por la diplomacia de ambos países. Desde Tegucigalpa informa Óscar Ortiz.
Son más de $1,000,000 los que el gobierno de los Estados Unidos devolverá a Honduras luego de que la embajadora de ese país en Tegucigalpa, Laura Dogu, y el canciller Eduardo Enrique Reina firmaran un memorándum de entendimiento relativo a la transferencia de activos decomisados producto del saqueo al Instituto Hondureño de Seguridad Social.
Los Estados Unidos los identificó en conjunto con las autoridades hondureñas, con la Fiscalía y otras instituciones del Estado. Y estos fondos, pues, es de lo que se logró identificar, se incautó y se pasó a subasta.
Por su parte, la embajadora de los Estados Unidos, Laura Dogu, afirmó que con la rúbrica del acuerdo se fortalecerá la lucha contra la corrupción.
Empezado el día de hoy con esa firma, un memorando de entendimiento entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Honduras. Ya que tenemos un proceso, podemos devolver los primeros fondos y si hay otros fondos en los Estados Unidos, podemos usar este proceso para devolver los otros fondos. Lo más importante es que los fondos regresen al pueblo de Honduras porque es su dinero.
La Cancillería de Honduras explicó que el convenio es producto de una visita que realizó una delegación de alto nivel de Estados Unidos liderada por la subsecretaria de Estado de Seguridad Civil, Democracia y Derechos Humanos, Urra Seiya, en enero de 2023, en la que se anunció la intención de formalizar el acuerdo para transferir a Honduras poco más de $1,000,000, aproximadamente 25 millones de lempiras en activos decomisados y blanqueados, producto de acciones de corrupción que saquearon fondos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Son las 3:21 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Ucrania insta a Rusia a aceptar una paz justa para poner fin a su incursión militar en territorio ruso. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Ucrania declaró el martes que no quiere anexionarse ningún territorio tomado durante la operación militar que sus tropas lanzaron hace una semana en la región rusa de Kursk y aseguró que la incursión terminará si Moscú acepta una paz justa.
Cuanto antes acceda Rusia a restablecer una paz justa, en particular sobre la base de la fórmula de paz, antes cesarán las incursiones de las fuerzas de defensa ucranianas en Rusia.
El lunes, el gobernador regional ruso reconoció que las fuerzas ucranianas tomaron el control de 28 localidades en Kursk e indicó que la operación abarca una zona de 40 kilómetros de ancho y 12 kilómetros de profundidad en territorio ruso. Ucrania se enfrenta desde febrero de 2022 a la invasión lanzada por Moscú, que ocupa hasta el 20% de territorio ucraniano, incluida la península de Crimea, anexionada en 2014. Según el portavoz ucraniano, en ese contexto, las acciones ucranianas son legítimas, en particular en el marco del derecho de legítima defensa contemplado en la Carta de Naciones Unidas. Sin embargo, las negociaciones entre Kiev y Moscú están completamente bloqueadas debido a las exigencias difícilmente conciliables de cada parte.
Estados Unidos y sus aliados buscan una salida diplomática del conflicto de Oriente Medio, mientras las tensiones aumentan ante la posibilidad de ataques de Israel de Irán contra Israel. Los detalles a continuación con Héctor Contreras.
La tensión en el Oriente Medio aumenta con el paso del tiempo, a pesar de los esfuerzos internacionales por encontrar caminos diplomáticos para una salida al conflicto. La idea de un conjunto significativo de ataques de Irán o sus aliados a Israel parece inminente, destacó el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, quien asegura que el incremento de la presencia militar estadounidense en la región podría ser determinante. Mientras tanto, Estados Unidos está pidiendo a Turquía y a otros aliados que mantienen vínculos con Irán que le persuadan para que rebaje las tensiones en Oriente Próximo. Según ha declarado hoy el embajador estadounidense en Turquía, Jess Flake, la región se prepara para posibles ataques de Irán y sus aliados tras el asesinato de altos cargos de Hamas y Hezbollah. En ese marco, el despliegue de un submarino de misiles guiado enviado ayer por el Pentágono en esa ruta hacia la zona. En la conferencia de prensa diaria del Departamento de Estado, Vedant Patel destacó.
Estamos comprometidos a ayudar a Israel a defenderse y hemos puesto en marcha sólidas capacidades militares en la región para hacer precisamente eso, pero al mismo tiempo seguimos trabajando diplomáticamente para evitar cualquier escalada importante de este conflicto.
Por su parte, el presidente Joe Biden habló el lunes con líderes del Reino Unido, Francia, Alemania e Italia sobre las crecientes tensiones en Medio Oriente. En una declaración conjunta, los líderes expresaron su pleno apoyo a los esfuerzos por alcanzar un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes. Dijeron que esto incluía el llamado de Biden y los líderes de Egipto y Qatar para reanudar las negociaciones a finales de esta semana. Sin embargo, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán dijo el martes que los llamamientos a la moderación respecto a Israel, de Francia, Alemania y Reino Unido carecen de lógica política y contradicen los principios del derecho internacional. La amenaza de un ataque iraní se da mientras las fuerzas israelíes prosiguen sus operaciones cerca de la ciudad de Khan Yunis, en el sur de Gaza. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Así va el mundo cuando son las 3:25 de la tarde. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y al presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, máxima contención para evitar una escalada en Oriente Medio. El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, dijo que decenas de miles de niños pueden morir en los próximos meses en Sudán si no se logra un alto el fuego entre las partes en conflicto y un acceso sin trabas de la ayuda humanitaria a todo el país. El gobierno de Angola anunció que ha presentado a las autoridades de la República Democrática del Congo y de Ruanda una propuesta de acuerdo de paz duradera tras el alto el fuego iniciado a principios de mes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que no se reunirá con su homólogo argentino Javier Milei, que tiene previsto participar en la Conferencia de Acción Política Conservadora que se celebrará en la capital mexicana el 24 de agosto. En nuestra sección de ciencia y tecnología, gran parte del agua potable que se consumirá en el futuro podría venir nada menos que del mar. Así lo cuenta Danilo Fuentes Cortés.
El agua potable es un recurso esencial para la vida humana y la prosperidad de las sociedades. Sin embargo, el aumento de la demanda, el agotamiento de fuentes de agua dulce y el cambio climático están ejerciendo una presión sin precedentes sobre los suministros de agua en todo el mundo. Ante este desafío, el océano emerge como una fuente potencialmente crucial de agua dulce a través de la desalinización. El proceso de eliminar la sal y otros minerales del agua de mar ha sido durante mucho tiempo una solución prometedora para abordar la escasez de agua dulce. Con avances tecnológicos y mejoras en la eficiencia, la desalinización marina está ganando terreno como una opción viable y sostenible para satisfacer las crecientes demandas de agua potable en muchas regiones del mundo. A pesar de su potencial, esta tecnología enfrenta desafíos significativos. La alta demanda de energía necesaria para desalinizar el agua de mar plantea preocupaciones sobre su impacto ambiental y su costo. Además, los subproductos del proceso, como el concentrado salino, pueden tener efectos adversos en el medio ambiente marino si no se gestionan adecuadamente. Para abordar estos desafíos, se necesitan enfoques que combinen este proceso con prácticas de conservación del agua, tecnologías de energía renovable y estrategias de gestión de residuos. El futuro del mar como fuente de agua potable depende de un enfoque equilibrado que considere tanto la viabilidad técnica como la sostenibilidad ambiental y socioeconómica. Si bien la desalinización ofrece una solución prometedora, su implementación activa requerirá un compromiso global con la innovación, la cooperación y la equidad en el acceso al agua potable para todos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y cerramos con un dominicano ilustre que toca bien y compone mejor.
Juan Luis Guerra, hace tanto tiempo, todo este tiempo, y por mucho más tiempo serás querido, que es más que ser famoso, porque al final del día se nos queda tu obra en los labios. Y para nada van al olvido tus grandes éxitos, que son todos, porque pones en cada verso lo mejor que te sale del corazón y las neuronas. Naciste en un lugar donde el que es músico es alegre, y el que no lo es, también. Porque los dominicanos llegaron al mundo para ser grandes a pesar de su isla pequeña.
Desde el siglo pasado haces honor a tu apellido porque estás dando guerra para comprar las entradas a tus conciertos. Con toda seguridad, no tienes la pared de la casa pintada porque la tapan tus premios. Y dicho así deprisa, implica que son muchos a tus más de 40 años de carrera, pero pocos para tu inmenso talento. Y si bailamos y pegamos la nariz en la pecera fue por tu gracia y culpa. Y si llovió café en el campo, respiramos.